your picture, dangerous as a dagger.
Cuando pensamos que ya no puede subir más porque es imposible, llega un nuevo dato y nos demuestra que la vivienda en España, pese a estar carísima, no ha tocado todavía techo. Mira, esto nunca mejor dicho. En el segundo trimestre de 2025 subió un 12,7%, la mayor subida en 18 años, superando los niveles de la burbuja inmobiliaria. Hoy es el principal problema de los españoles. Y no es de extrañar, porque no es que sea difícil comprar una vivienda, es que alquilarla es prácticamente también imposible porque la demanda supera con creces a la oferta y eso hace que los precios estén completamente disparados. Ana Cabanillas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
La verdad que es un problemón el que tenemos ahora mismo con la vivienda en nuestro país porque lastra a toda una generación que va a estar condenada a compartir piso.
A toda una generación que no ha sido capaz de ahorrar lo suficiente, ¿no?, para comprarse una vivienda en los años en los que se podía. Es el principal problema de la población española para el 30%. Ya llevamos meses que es el principal problema, pero claro, el problema real de esto es que la vivienda ha crecido a un ritmo en el que los salarios no le han acompañado. ¿Qué pasa? Pues que esto efectivamente expulsa de las grandes ciudades a gente que quiere trabajar, que necesita estar aquí para trabajar, y el planteamiento es muy difícil porque es lo que hay que hacer es bajar la presión, ¿no? La presión de demanda que hay construyendo obra nueva, una cosa que tampoco parece sencillo. Recordemos la ley del suelo, que ya el gobierno tuvo que retirar hace casi 2 años del Congreso porque no tenía acuerdo, y esa era la llave. Esa era la llave para que los ayuntamientos pudieran declarar urbanizable zona, para que se permitiera volver a construir, ¿no? Pero claro, cuando falta el acuerdo por arriba entre los políticos, es muy difícil que los ciudadanos encuentren soluciones por abajo, y no hay siquiera acuerdo en un asunto tan clave como es ahora mismo la vivienda, ¿no? Que tenemos un 12% de la población casi que trabaja y aún así está en riesgo de pobreza.
Yo tengo la sensación de que es, sin ninguna duda, el principal problema para una parte de los españoles que pertenecen a las generaciones más jóvenes que se están incorporando tanto al mercado laboral como a construir un proyecto de vida. Parece que las encuestas dicen que es uno de los principales problemas, el principal problema para el conjunto de los españoles. Bueno, pues parece que eso es así, ¿no?, por algunas encuestas. Pero lo que no tengo tan claro es que sea el primer problema para los políticos, sinceramente. Y creo que una de las razones por las que no es el primer problema es porque, bueno, pues sobre todo quienes en este momento gobiernan, me da igual, ¿no?, en el gobierno central, los gobiernos autonómicos, quienes, bueno, más o menos tienen posibilidades de hacerlo también en un futuro, tienen su principal yacimiento de votos en personas que no padecen este problema de una forma tan extrema, ¿no? Quienes votan principalmente son las personas de cierta edad, a partir de cierta edad. Todas esas personas más o menos han podido acceder mejor o peor al mercado de vivienda, y tengo la sensación de que, más allá de los golpes de pecho y más allá de los discursos y de, pues tengo la sensación de que realmente no les aprieta el zapato, porque si el zapato les apretara de verdad, creo que no llevaríamos tantos años de inacción, y creo que no llevaríamos tantos años de inacción en campos como, por ejemplo, que haya más oferta de vivienda, que es, bueno, España no es un país que ande corto de suelo, precisamente, no es un país pequeño, no es un país densísimamente habitado, ¿no? O, por ejemplo, como que haya, pues, algún tipo de recurso público para complementar la solvencia de las generaciones jóvenes que ahora mismo no la tienen, ¿no? Eso tampoco sería tan difícil. El Estado ha lanzado decenas de miles de millones de euros para avalar la solvencia de otras entidades, ¿no?, cuando interesaba. Y, sin embargo, pues aquí no conozco prácticamente ninguna iniciativa en este sentido, ¿no?
Falta de voluntad, en definitiva. Bueno, la vivienda es un problema que genera mucha frustración y deja atrapadas, como estamos contando, pues a toda una generación entre alquileres tremendos y la imposibilidad de independizarse. Ayer, por cierto, hablábamos en este programa de que los jóvenes españoles no se independizan de media hasta los 30 años, 4 años más tarde que la media europea. Vivimos atrapados en un círculo perverso, una demanda creciente de vivienda frente a una oferta paralizada. ¿Qué solución tiene esto? Pues se lo vamos a preguntar al sociólogo Jorge Galindo, que acaba de publicar el libro 3 millones de viviendas, cómo pasar de la escasez a la abundancia. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo, después de lo que pasó en nuestro país con la burbuja inmobiliaria, hemos llegado hasta aquí y la vivienda vuelve a ser la principal preocupación de los españoles? ¿Cuál es tu diagnóstico?
Bueno, lo primero, más que un diagnóstico, es un sentimiento que tengo como millennial que acaba de cumplir 40 años y que es la segunda crisis de vivienda, muy distintas entre sí, que vive, ¿no? Entonces, efectivamente, a mí lo que me llama muchísimo la atención es precisamente la fijación que tenemos con esa primera crisis de vivienda, que tenía una naturaleza para mí totalmente distinta, ¿no? Y sobre todo por una razón, que era que entonces el principal problema, que ahora no es así, es que teníamos un río de crédito barato que inundaba de especulación el mercado inmobiliario en todos sus componentes. El problema ahora mismo es totalmente distinto. Es un problema de escasez de vivienda disponible, ¿no? Como estaban diciendo los contertulios. Y claro, si yo creo que pensamos demasiado en aquella crisis y tratamos de entender la actual con la plantilla de entonces, pero no tiene nada que ver. Si seguimos haciendo eso, no vamos a fijarnos en el problema real, que es la escasez. Y quizás eso es parte de la respuesta, ¿no? Pensamos con aquella plantilla, pero entonces no podemos pensar realmente en lo que tenemos ahora mismo ante nuestros ojos.
Jorge, en tu libro hablas de que cada año en España se construyen entre 120.000 y 130.000 viviendas nuevas, pero la creación de hogares es casi el doble, lo que genera un déficit crónico. ¿Cuál es el principal freno que impide que la oferta crezca lo suficiente para cerrar esa brecha con la demanda?
Pues esta misma pregunta es, creo que la que más me obsesionó haciendo el libro, ¿no? Es porque el incentivo de mercado es gigantesco. O sea, los precios están donde están, entonces, ¿por qué no se construye más, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos una serie de componentes que van muy relacionados. Algunos ya han sido comentados antes de mi intervención, ¿no? Por ejemplo, efectivamente, la dificultad de movilizar suelo. Decía Lorenzo Silva, en España suelo hay. Yo todavía diré más, porque hay gente que puede decir, bueno, pero no está donde la gente quiere vivir. Es cierto, pero sabemos que en Madrid hay suelo. En Barcelona, incluso con lo densa que es, el Instituto Cerdà tiene un estudio en el cual estima que en suelo de equipamientos en el área metropolitana se podrían hacer entre 25.000 y 50.000 viviendas nuevas, ¿no? O sea, hay suelo, pero es difícil movilizarlo. Es difícil porque nos hemos puesto un montón de requisitos, ¿no?, para movilizar suelo, para cambiar los planes generales, que es el instrumento central de ordenación urbanística, que hacen que, según estimaciones de BBVA Research, 2/3 partes de los planes generales en España son anteriores a 2008. O sea, estamos con herramientas normativas urbanísticas de la burbuja o de antes, para un contexto totalmente distinto. También estos requisitos, digamos, administrativos extra, se traducen en un montón de checks a cumplir, de informes, que las propias administraciones se han puesto deberes a sí mismas que no pueden cumplir. Por eso no cumplen con los plazos que se ponen de 3 meses, 4 meses para presentar estos informes, ¿no? Proyectos que se vuelven a iniciar porque hay un silencio administrativo, ¿no? Y hay que volver a empezar. Mucho espacio para bloquear proyectos. Yo creo que aquí tenemos una parte importante de la explicación. Hay otra que tiene que ver, por supuesto, con la falta de mano de obra, que efectivamente es real y toda la gente del sector te lo dice. Con el hecho de que, bueno, tenemos un sector que se destrozó después de la burbuja y no se ha rehecho, ¿no? Poco productivo y demás. Pero yo prefiero fijarme en el primer bloque de razones porque es donde están las palancas de acción pública más inmediatas, ¿no? Podemos pensar primero en regulación y luego en el resto.
O sea, revisar regulaciones y eliminar obstáculos administrativos para ti sería el primer paso.
Efectivamente, yo creo que un poco de autoauditoría no regulatoria a todos los niveles, ¿eh? Esto funciona a nivel estatal, pero sobre todo a nivel autonómico y local, yo creo. Mirarse un poquito al espejo, ¿no? Y decir, oye, mira, en los últimos 10 o 15 años hemos aprobado un montón de requisitos que quizás hace 12 años no nos parecían un gran coste porque no había una escasez de vivienda, pero que ahora sí, y quizás ahora movilizar vivienda, permitir que se movilice, es más importante. Entonces, revisarnos un poquito, que se revisen todas las administraciones, yo creo que es lo primero que podemos hacer.
Tú propones, de hecho, movilizar 3 millones de viviendas en 10 años, así se llama precisamente tu libro. ¿Cómo calculas ese objetivo y cómo propones alcanzar ese objetivo?
Bueno, pues yo digo siempre que esto de 3 millones de viviendas es una provocación basada en evidencia, ¿no? O sea, está basada en evidencia porque cuando miramos, por ejemplo, bueno, ya estabas hablando tú de la cifra de creamos el doble de hogares de viviendas, ¿no?, que estamos creando. La proyección del INE de aquí a 2039 es de 3.7 millones de nuevos hogares netos, ¿no? Al ritmo actual de viviendas nos quedaríamos muy por debajo de ese objetivo. Y todavía diré más. Yo creo que vamos a empezar a ver cómo la proyección del INE probablemente esté por encima de lo que pase realmente, pero precisamente porque si falta vivienda, los hogares no se van a crear, ¿no? Luego también podemos coger otros datos, como la cantidad de gente que vive en España en casa de sus padres entre 18 y 34 años. Esto es, en España es un 67% de la gente de esta franja de edad vive o depende económicamente de sus padres. La media europea es un 50%. Si fuésemos más como la media europea, estos serían 1.6 millones de personas que estarían emancipadas, ¿no? Entonces, es una provocación inevitablemente porque no puede ser precisa porque es un pronóstico, está basada en pronósticos, pero es una provocación también adrede porque lo que quiero es provocar que nos pongamos en ese marco. ¿Y cómo llegar? Bueno, ya he dicho algunas cosas antes, ¿no? O sea, creo que hay una parte importante de revisar la regulación. Pero, por supuesto, también, por ejemplo, necesitamos músculo público. Esto, sin vivienda pública, además de vivienda privada, no lo conseguimos. Hace falta todo tipo de instrumentos. Presupuestos que estén a la altura del reto, ¿no? Y bien enfocados, por ejemplo, a construir vivienda de alquiler social, donde en España tenemos un déficit bastante considerable.
Otro de tus mensajes es que hay que favorecer el acceso a vivienda para quien no tiene y penalizar la acumulación improductiva. ¿Qué tipo de reformas impositivas propones para conseguir este equilibrio?
Pues yo creo que tenemos que primero bajar la barrera para quien está comprando su primera vivienda y no tiene patrimonio de partida, ¿no? O sea, si tenemos unas entradas del 20% según, para la inmensa mayoría de bancos con unos precios de vivienda altísimos, en Madrid estamos creo que en 5.000 euros por metro cuadrado ahora mismo de media para la ciudad, ¿no? Pues claro, una vivienda de 80 metros cuadrados son 400.000, la entrada de eso ya son 80.000, a eso le sumas un 6% de ITP, ¿no? Es mucho dinero, ¿no? Son 28.000 más, 25.000 más, lo que sea, pero es muchísimo dinero agregado a la entrada, ¿no? Que es insalvable. Entonces, ahí sí que tenemos un espacio de mejora considerable. Y luego en la penalización podemos decidir penalizar, digamos, la tenencia por parte de personas no residentes o que no van a residir en la vivienda, pero yo creo que sobre todo debemos penalizar también el no uso de la vivienda, ¿no? Las viviendas que se quedan sin usar, que se quedan paradas, es mejor penalizar eso fiscalmente, más útil y más enfocado a nuestro objetivo, que penalizar la tenencia o la transacción. La tenencia sin uso productivo, que en la ley de vivienda ya hay una parte, ¿no? Porque se permite que los ayuntamientos suban el IBI, un recargo del IBI de las viviendas vacías a grandes tenedores o a tenedores medianos, pero yo creo que debemos ir más allá en esa dirección. Eso es en lo que estoy pensando.
Estaba pensando yo ahora mismo también en la ley de vivienda. ¿Qué valoración haces de esta ley que tiene algo más de 2 años?
Pues yo creo que la ley, en algunos de sus componentes principales, vale la pena ponerlos en duda, ¿no? Y empezaría con el control de alquileres. O sea, lo que sabemos de la evidencia en España, que sobre todo se produjo en Cataluña en la anterior ronda de control de alquileres, la de 2020, pero también es la evidencia que vemos ahí, se observa en otras capitales europeas en las que se han aplicado medidas similares, es que baja el precio, efectivamente, pero también hay un riesgo importante de que baje la oferta disponible, ¿no? Y eso es un problema, no es un problema para quien ya está en un contrato de alquiler de largo plazo, a quien le va bien, de hecho, porque le baja el precio, pero es un problema para quien está esperando en la fila para tener un contrato, porque si baja la oferta, entonces tenemos un problema. Yo creo que esto es una cosa que valdría la pena poner en duda, y otra es políticas como, por ejemplo, los bonos de alquiler, ¿no? Los bonos de alquiler, cuando no facilitas oferta, lo que pasa es que se acaba muchas veces en manos del propietario que tiene el poder de mercado. Entonces, las políticas como bonos de alquiler o como esto que hemos hablado también últimamente y puesto en marcha, que son los avales públicos a la compra para este 20% de entrada que decía que es tan grande, tienen que funcionar en paralelo con una ampliación de la oferta, porque si no lo que pasa es que se traslada a precios. Si la oferta no puede responder, la oferta lo capturará.
Jorge, buenas tardes. Yo quería preguntarte por el alquiler turístico, porque es un mantra entre muchos políticos decir que el alquiler turístico también influye a esa subida del precio. ¿Hasta qué punto es cierto?
Yo creo que es muy probablemente cierto, no tenemos evidencia exhaustiva para España. Sí hay algunos estudios académicos que ven cómo la entrada de una plataforma hace que suba el precio en una zona concreta, pero esto es muy importante, es un problema agudo y localizado en zonas muy concretas, donde vive, digamos, bastante gente, son zonas densas, en el centro de las ciudades, en algunas ciudades más que en otras. Ahí sí que es muy probable que la incidencia del alquiler turístico esté incrementando el precio de la vivienda en venta y también de la vivienda en alquiler de largo plazo y detrayendo oferta de largo plazo. Es probable que esté sucediendo. Lo que pasa es que la medida que se ponga en marcha para rebalancear eso tiene que hacer honor al hecho de que es un problema agudo pero localizado. Yo creo que el hecho de que ahora toda la oferta de alquiler turístico quiera estar en algunas plataformas debería verse como una oportunidad para la política pública, porque debería facilitar este tipo de medidas, digamos, de bisturí, ¿no? De, oye, tenemos un lugar en el cual el porcentaje de viviendas en alquiler turístico se ha multiplicado, ¿no? Y pues aquí vamos a actuar aquí, sin políticas de brocha gorda. Yo creo que eso es lo inteligente y es lo que me gustaría ver.
Jorge, si todas estas medidas se aplicaran con voluntad política, que esta es otra, ¿cuánto tiempo crees que tomaría ver una mejora real en el mercado de la vivienda en España?
Yo creo que si empezamos por la parte regulatoria, ya la oferta se flexibilizaría, porque además cuando hablamos de regulación parece que solo hablamos de dificultad, digamos, administrativa, pero esto se traduce en tiempos, en plazos mucho más largos para cualquier tipo de proyecto, y los plazos son dinero para las empresas promotoras, ¿no? Va a balance, el coste fijo, y eso va a precio, al final, el metro cuadrado, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo primero que tendría un efecto en oferta, probablemente, si además hacemos cosas como, por ejemplo, digamos, invertir en formación profesional para trabajadores y trabajadoras de la construcción, que hay falta de mano de obra, como he dicho antes, y es claro, pues quizás tardamos un poquito más, ¿no? Pero también lo empezaríamos a ver en algún momento. Si además destinamos presupuestos públicos para vivienda social de alquiler, pues también quizás tardamos 2 o 3 años, pero pasaríamos de ver solo anuncios de viviendas públicas que no acaban de llegar a ver llaves, ¿no? Esto sí es importante, la regulación también le pesa al propio sector público, que se encuentra con palos en las ruedas, que se pone a sí mismo y no puede movilizar vivienda pública pese a querer hacerlo. Entonces yo no digo que en 1 año, 2 años esto esté resuelto, ni muchísimo menos. Esto es un proyecto de país, es un proyecto de una década, pero creo que si lo ponemos en marcha podría incluso verse dentro de una legislatura, fíjate.
Pues ojalá se tomen medidas porque hacen falta de manera urgente si no estamos condenando, como decimos, a toda una generación.